ponemos rumbo, esta vez, a la ciudad que se erige como la joya de la tierra fértil. No solo en frutos, también en tradición y devoción. Devoción a sus patronas, faros de luz que guían a su pueblo en los peores momentos. Una fe capaz de florecer con la misma fuerza que lo hacen sus campos. Hoy, mi lugar en la tierra está en la tierra de huertos y fe. Es la región de Murcia. Murcia no es sin su huerta murciana, pero tampoco sin su catedral. Corazón espiritual, pero también popular. Símbolo indiscutible de esta ciudad y también de su diócesis. Pero sin duda lo que más llama la atención de este imponente monumento es su torre campanario, una de las más altas de toda España. Y solo un ejemplo de los secretos mejor guardados de esta catedral. Francisco, buenos días.
Buenos días, Fidel.
Estamos delante de uno de los monumentos más impresionantes de Murcia. ¿Por qué o qué pasó para que la construyeran aquí en este lugar?
Aquí estuvo la mezquita Aljama, una primera mezquita del siglo IX. Esa fue la mezquita que encontraron los cristianos en época de Alfonso X el Sabio cuando vienen a la ciudad y que se consagra como iglesia de Santa María la Mayor de Murcia. Poquitos años después, ya a final del siglo XIII, se traslada la sede desde Cartagena a la ciudad de Murcia y se establece la catedral en esa iglesia de Santa María la Mayor.
Y la fachada, la plaza, todo acompaña a la catedral.
Es una plaza verdaderamente interesante, ¿no? Tenemos a nuestras espaldas el Palacio Episcopal, junto a él el antiguo seminario conciliar de San Fulgencio, una plaza interesante por su monumentalidad.
Y la fachada llama la atención, nos cuenta una historia.
Es una fachada con una o varias historias. En primer lugar, una fachada dedicada a la Virgen María. Es un templo dedicado a la Virgen y aparece en la calle central la Virgen Nuestra Señora de Gracia, titular de la catedral, la Asunción y distintos misterios de la vida de María, pero también la historia de la diócesis de Cartagena a través de sus santos, los santos de esta tierra, especialmente San Fulgencio, Santa Florentina, Isidoro y Leandro, los hermanos santos de Cartagena. Esta torre comienza su andadura en el siglo XVI, sustituye a una precedente. Y los dos primeros cuerpos son del Renacimiento, obra de Jacobo Florentino y Jerónimo Quijano, del siglo XVI. Se interrumpieron las obras a mitad del siglo XVI, posiblemente por estabilidad de la construcción. Y se reanudaron ya en el siglo XVIII, siendo José López el maestro de obras y concluida la cúpula de la torre con un diseño de Ventura Rodríguez, el gran arquitecto de la Real Academia.
Con más de 90 metros de altura, el campanario de la catedral es una obra maestra que combina varios estilos y que guarda en su interior una historia que resuena con el sonido de sus campanas. Buenos días, Jaime.
Un placer, Fidel, encantado.
¿Es verdad que vamos a subir una de las torres más altas de España?
Pues sí, estaríamos hablando de la que a día de hoy es la segunda torre de catedral más alta de España. A día de hoy la torre de catedral más alta de España es la Giralda de Sevilla, que tiene 105 metros de altura. Y después iríamos nosotros con casi 93 metros de altura en construcción.
Jaime, ¿es normal que la torre tenga rampas de subida en lugar de escaleras?
Pues Fidel, normalmente las torres campanario suelen tener escaleras y no rampas. Pero en el caso de Murcia, es una torre campanario cristiana, obviamente, de que se construye en el 16, tiene rampas porque esta torre es una torre muy ancha, tiene estancias dentro. Con lo cual, para subir el material que se necesitaba para esas estancias o para subir las campanas, las más pequeñitas, las que podían entrar, mejor subir con animales que no obviamente por escaleras. Bueno, Fidel, pues venimos de la sala del reloj y históricamente el reloj ha sido muy importante para los murcianos. Los murcianos principalmente eran huertanos y el reloj marca las horas del día y con las campanas se escuchan las campanas y las horas del día a kilómetros en toda la huerta de Murcia, con lo cual estaban dando la información para que los huertanos supiesen a qué horas podían ellos utilizar el agua de riego de las acequias o del río para poder regar sus huertas.
Jaime, cuéntame un poco la historia de la construcción de esta torre.
Un 19 de octubre del año 1521 se comienza a construir la Torre de la Catedral de Murcia. Tenemos a dos hermanos italianos, los hermanos Torni, Francesco y Jacopo Torni, que son los que comienzan a construir la Torre de la Catedral, en un estilo renacentista. En el año 1526 fallece Jacopo Torni, va a nombrar a Jerónimo Quijano, que es un maestro renacentista español, cántabro, y él continuará la construcción de la torre que habían dejado los hermanos italianos. Y el problema es que en el año 1545, a mitad del siglo XVI, tienen que parar las obras de la torre por dos razones principales. La falta de presupuesto, pero también porque la torre se han dado cuenta de que tiene una ligera inclinación. La finalización de la misma será ya a final del siglo XVIII, cuando tenemos la suerte de contar con el gran arquitecto neoclasicista Ventura Rodríguez, que terminará la última parte de construcción, y digamos que estamos hablando de la fecha del año 1793 para decir que ya se ha terminado la obra de construcción de la Torre de la Catedral de Murcia.
Pero quizá lo más importante sean sus campanas, ¿no? Que son la voz de la catedral y la sonoridad de la ciudad de Murcia. Cada una tiene una historia, son 20 campanas en funcionamiento. Quizá a lo mejor la más conocida de Murcia no está en funcionamiento, se encuentra en el museo, es una campana del siglo XIV, la campana mora, porque avisaba de las incursiones de musulmanes en este territorio, pero que sirvió también para dar señales importantes para toda la ciudad. La más grande de todas es la campana Santa Águeda, ¿no? Que, con un sonido grave interesantísimo, y cualquiera de las otras con una historia muy bonita.
Jaime, y por fin estamos ya en el campanario. ¿Cuántas campanas hay?
Pues aquí en el campanario tenemos exactamente 20 campanas. De las 20 campanas que tenemos aquí, 17 voltean, es decir, la gran mayoría menos 3 voltean, y 3, las más grandes, son fijas. No podrían voltear porque por el peso, por el volumen, pondrían en peligro la estabilidad de la torre. La más grande de todas la tenemos a nuestras espaldas, Santa Águeda. Santa Águeda pesa 6.420 kilos y, si nos damos cuenta, todas, aparte del nombre, tienen marcado el año que se colocan, está en el 1790, y también la nota que da. Vemos cómo es un la el sonido que da esta campana.
Francisco, y conforme entramos, vemos esta primera capilla, que es otro de los tesoros de esta catedral.
La capilla de la Inmaculada Concepción, es una capilla del siglo XVII, barroca, y además interesante por el momento histórico en el que fue construida y por quien fue mandada a construir, por el obispo Fray Antonio de Trejo. Fue un obispo de la diócesis de Cartagena, franciscano, pero un embajador del rey de España, de Felipe III, ante la Santa Sede solicitando la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, algo que no se consiguió hasta el siglo XIX, pero él, que pasa varios años en la ciudad de Roma, y cuando regresa a la diócesis de Cartagena decide levantar en la catedral una capilla dedicada a este misterio, trayendo una imagen de escuela madrileña.
Y como colofón a esta capilla, el órgano.
El órgano es un órgano del siglo XIX, sustituye a un órgano anterior que desaparece en el incendio de 1854. Y es un órgano romántico de la casa Märklin, uno de los mejores en cuanto a posibilidades polifónicas en ese momento en España.
Francisco, ¿y quiénes eran los Vélez?
Pues los Vélez son una familia importante de Murcia, que tuvieron el título de marqueses de Vélez, pero pertenecían a la familia Fajardo, una de las familias más importantes de la época medieval murciana. Personajes importantísimos también en la corte de los Reyes Católicos.
¿Y qué tiene de especial?
Es una obra singular con respecto al resto de capillas de la Catedral de Murcia, primero por su calidad y por su belleza. Una belleza que está, digamos, subrayada o acentuada por su altura, por una espectacular cúpula estrellada y por una profusa y rica decoración. Y también por una interesante decoración que se llama marginalia, la decoración que aparecía en los márgenes de los códices, donde se entrelazaban entre motivos vegetales distintos personajes. En este caso son generalmente niños que mantienen una batalla con seres monstruosos, y es la psicomaquia. Y un cuadro del siglo XVII del evangelista San Lucas, escribiendo el Evangelio y pintando el retrato de la Santísima Virgen. Es una de las principales capillas de la Catedral, la principal capilla de la Catedral de Murcia y además una de las más importantes de este periodo en todo el arte español.
Francisco, nos dirigimos ahora hacia el altar mayor.
La capilla principal de la Catedral de Murcia, donde se celebra cada día la Santa Misa en varias ocasiones, donde el obispo tiene su sede, donde está la reserva del Santísimo Sacramento, con un retablo presidido por Nuestra Señora de Gracia, aunque cuando la Virgen de la Fuensanta pues está en la ciudad, lo ocupa ella. Y dentro de la capilla mayor, dos tesoros. Las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, patronos de la diócesis, que vienen desde Cáceres en el siglo XVI, y el corazón de un rey enamorado de la ciudad de Murcia, de Alfonso X el Sabio. Pues cuando en 1284 muere Alfonso X el Sabio, dispone que su cuerpo sea enterrado junto con sus padres en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, pero manda que su corazón y sus entrañas sean llevadas al Monte Calvario. Pero la imposibilidad de cumplir esa manda testamentaria pues dio lugar a que, por la libertad que él concedía a sus albaceas, de que se enterrara su corazón y sus entrañas en la ciudad que él tenía un especial amor. Él estaba enamorado de Murcia, pasaba muchas temporadas en esta ciudad, tenía un gran cariño. Había sido una ciudad muy leal en sus momentos de dificultad con su propio hijo y por lo tanto decide que finalmente su corazón y sus entrañas vengan a la ciudad de Murcia.
Francisco, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta catedral.
Tenéis vuestra casa aquí.
Gracias.
Y esta catedral es, cada año, escenario protagonista para miles de murcianos que dejan atrás el bullicio de la ciudad para embarcarse a una de las tradiciones más emotivas de la región. Un recorrido lleno de fe y devoción a su patrona, la primera que conocemos en este viaje y que empieza aquí y a horas muy tempranas de la mañana. Pedro, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Quién es ella?
Bueno, pues ella es la Virgen de la Fuensanta, es la patrona de la ciudad de Murcia y de su huerta, de todas las pedanías que circundan el término municipal, lo que es la ciudad de Murcia. Y pues ahora mismo está saliendo de la Santa Iglesia Catedral, de su puerta principal, que es la Puerta del Perdón, y aquí se inicia pues este camino que la llevará a su santuario.
¿Hay algún momento complicado para sacarla?
Y sí, que la salida es complicada porque, bueno, sale por una puerta lateral que es baja y bueno, pues un momento así como más complicado. Ahora vamos, la primera parada que hace es la iglesia del Carmen y desde ahí ya partirá hacia el santuario
¿por qué ahora en mayo este traslado?
Bueno, este traslado se hace siempre después de la novena de la coronación. La Virgen baja a Murcia ahora en este tiempo para celebrar el aniversario de su coronación.
También me ha llamado la atención que ha recibido una lluvia de pétalos, a modo de ofrenda.
De ofrenda, sí. Eso se sucede durante todo el recorrido y también la Virgen durante todo el camino pues le van poniendo ramos de flores en el trono y son ofrendas que se le hacen a la Santísima Virgen pues de las familias que acuden y de los devotos.
¿Quiénes la cargan? ¿Van cambiando año tras año? ¿Quién los elige?
Pues hay un grupo que son los titulares que llevan a la Virgen de la Fuensanta, que son pues miembros de la Hermandad de Caballeros de la Fuensanta y la portan como titulares. Luego a lo largo del camino pues la puede llevar todo el mundo que quiera y se puede acercar a portarla quien quiera.
¿Y qué se siente al llevar la patrona de Murcia?
Muy buena y alegría.
Y pesan mucho, ¿no? Para muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente?
Kilómetros no lo sé, pero...
Siete
por ahí. Se va bien.
¿Y van transmitiendo de generación en generación el cargar a la imagen o la puede coger quien quiera?
La puede coger quien quiera, pero esto va de padre a hijo.
Cristo nuestro Señor.
Amén.
¡Viva la Virgen de la Fuensanta!
¡Viva!
¡Viva la Reina de la Huerta!
¡Viva!
Bueno, veo que va descalza.
Pues sí, porque por promesa.
¿Ese es el motivo?
El motivo, desde hace ya casi 30 años.
Va descalza desde la catedral
desde
hasta
la catedral,
el santuario.
Hasta el santuario.
Una promesa, peticiones, agradecimiento para que la Virgen nos escuche.
Exactamente. Aunque sea por piedras, por como sea, hay que hacerlo.
Toda mi vida he cantado, porque mi vida es cantar.
Mucha gente pues habrá andado ya hasta el santuario, hasta sus alrededores para esperar allí a la Virgen, aquí en su santuario del monte, y ahora la verán llegar y la Virgen pues subirá. Llegará a la explanada del santuario y subirá la escalinata que da entrada al mismo santuario para finalizar ya esta romería.
Verla entrar a su casa y estar nosotras esperándola ha sido súper bonito. Fue un poco, se nos partía el corazón cuando se iba a Murcia y ahora verla llegar ha sido, ya está en casa, ya está aquí.
Cuando se recibe la imagen, cantar el himno y recibirla a ella en su casa y saber que esta casa tiene algo de especial, que es un santuario, un lugar santo donde de verdad aquí encontramos paz y encontramos a la Madre.
Dejamos a la Virgen de la Fuensanta, patrona de los murcianos, disfrutar de su casa y vamos a conocer a la protectora, esta vez de Lorca. ella tuvo que hacer frente a la fuerza de la naturaleza que la puso a prueba hace años y donde hoy todavía se notan sus cicatrices. La Virgen de las Huertas es patrona de esta ciudad y también del mar de tierras fértiles que ha alimentado el cuerpo y el alma de los lorquinos a lo largo de la historia. Estamos en su santuario, un lugar sagrado que, como la misma huerta, ha crecido y ha florecido con la ciudad y sus habitantes. Hola Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién es la Virgen de las Huertas para los lorquinos?
La reina y señora de Lorca. Es la madre de todos los lorquinos y la patrona de todos los lorquinos.
Y ya nos lo dice su propio nombre, porque Murcia no es sin sus huertas.
Una señal de identidad del ser murciano es la famosa huerta. De hecho, Murcia tiene el título de Huerta de Europa.
Ángel, ¿cómo está la Virgen presente en la vida del pueblo?
La Virgen de la Huerta forma parte del ADN y de los genes del lorquino. ¿Viva en Lorca o viva fuera de Lorca? Todo lorquino se identifica con el santuario de la Virgen de la Huerta. Es como su propia casa. Es mi casa, es nuestra casa.
En el caso del templo de la Virgen de las Huertas, ahí lo que se ha intentado es hacer, y se ha conseguido, es hacer una representación lo más completa posible de la orden franciscana. Esa representación está presidida por la representación de la cúpula, donde aparece la Inmaculada coronada por la Santísima Trinidad en presencia de los más significativos personajes de la orden franciscana. Y esa cúpula sustentada por los cuatro papas franciscanos que ha habido a lo largo de la historia. Sí, en la propia iglesia también podemos encontrar un ciclo pequeño de pintura que está en el crucero, que son las cuatro batallas importantes de la ciudad. Son la conquista de la ciudad, la batalla de cabalgadores, la de Alporchones y la de la novia de Serón, que son esas cuatro grandes batallas que la ciudad tenía como emblema de la actuación durante el tiempo de frontera. Los franciscanos, cuando crean la gran leyenda de la Virgen de las Huertas como protectora de Lorca, también incluyen esa protección desde el momento en que la ciudad se conquista, a partir de 1244. Entonces hacen que todas las batallas, en cierta manera, estén bajo la protección y bajo el amparo de la Virgen de las Huertas. Por eso se ponen en el crucero. Y esa es parte de los favores que la Virgen ha hecho al conjunto de la ciudad.
Y no puedo parar de pensar de esos momentos duros que sufrió Lorca en aquel terremoto tan catastrófico. ¿Cómo la imagen, cómo la Virgen estuvo presente en la vida de todo el pueblo?
Pues para todos los lorquinos fue la Virgen un refugio, un consuelo, donde la Virgen pues estuvo muy presente. La Virgen, los lorquinos se volcaron con su patrona en pedir su protección, su auxilio, su consuelo. Fue un gran consuelo para todos los lorquinos. El templo sufrió bastante. Sufrió bastantes desperfectos, daños, el templo. La Virgen no, la imagen de la Virgen no. Y la Virgen, pues eso, fue el refugio y el consuelo en esos momentos tan difíciles para todos los lorquinos, pues fue el consuelo y la cercanía de una madre, de su madre. El día 8 de septiembre, que es su solemnidad, su festividad, su nomástica, pues desde las 6 de la mañana, cada hora se celebra una Eucaristía. Y yo me quedé así, la primera vez que vine, digo, pero ¿habrá gente suficiente para tantas misas? Y para las misas, el templo, el santuario, a rebosar de fieles. Eso no lo he visto yo en ningún sitio. Eso indica el fervor y la devoción que se le tiene a la Virgen de la Huerta.
Soy la camarera de la Virgen.
¡Qué honor! Eso es un privilegio.
Hombre, yo creo que es un regalo.
¿O un regalo?
Nunca mejor dicho.
¿Y este manto que estoy viendo que es precioso, qué significado tiene?
Mira, este es un manto que regaló doña María de Guzmán a Santa María la Real de la Huerta. El manto, si en el centro veis, es Santa María la Real de la Huerta. Lleva distintos motivos florales, en Los Ángeles, el castillo de Lorca, el símbolo de Lorca, la ciudad del sol. Este es el único manto que tiene la Virgen que es gótico. Lorca sabes que es barroca, sobre todo. Un manto un poco complicado por la forma que tiene, si la veis. Entonces solo se lo ponemos, porque no podemos de otra forma, en el trono grande y aquí en el camarín de la Virgen para fechas señaladas. Va todo bordado en seda y en oro. Mira, las coronas que tiene la Virgen, las tres son bien de interés cultural. Las dos de plata, esta y una que está expuesta aquí, que es de Montezuma, un regalo de la Virgen, son del siglo XVII. Y la de oro, que es una de las piezas de orfebrería más importantes de la región de Murcia, se hizo posterior a la contienda civil.
Isabel, vaya camarín tan bonito.
Sí, está hecho con los restos que quedaron del retablo después de la Guerra Civil. Entonces nos falta la parte de arriba, si os fijáis, restaurarlo, porque esto no lo hemos podido restaurar después del terremoto, pero la verdad que tiene un encanto especial.
El antecamarín de la Virgen de la Huerta es también una creación del siglo XVIII. También obedece a un ciclo iconográfico, más o menos desarrollado por el padre Morote, y allí vamos a encontrar como tres niveles de lectura. Cuando entramos, nos llama la atención que aparezcan Adán y Eva. Estaba Adán, lo que pasa es que se tiró un muro y esa pintura desapareció, pero que aparezcan Adán y Eva ya expulsados del paraíso, aparezca el anuncio de la nueva Eva, que era la Virgen que venía a redimir por su redención del pecado, a encarnar al Hijo de Dios, que era el Salvador, y luego un querubín en la puerta que da acceso a ese antecamarín que dice, y Dios puso ante la puerta del paraíso un querubín con una espada de fuego. Bueno, pues parece como si hubiera querido el padre Morote dejar fuera del camarín de una virgen ese nacimiento del pecado original. Arriba, en la pequeña cúpula lenticular del camarín, lo que encontramos es el programa de salvación de la humanidad ideado por Dios al principio de los tiempos.
¿Y para usted, cómo es de especial la Virgen?
Hombre, para mí es algo fuera de serie.
¿Sin palabras?
Sin palabras. Y te iba a explicar, me he emocionado un poco, porque para mí es especial. Mi abuela, después de la guerra, fue la primera camarera de la Virgen de la Huerta. Y esta talla se compró en su mandato.
¿Y desde entonces ha continuado hasta su mandato, por así decirlo?
Hombre, ella me inculcó esta devoción. También era devota de ella y siempre me decía, nena, acuérdate más de esta que tiene menos gente.
Nos vamos de Lorca y vamos a conocer a la tercera gran patrona de esta diócesis. Para ello, viajamos hasta Cartagena, donde las aguas del Mediterráneo abrazan su historia. Ella es la Virgen de la Caridad, la protectora, la madre y el alma de esta ciudad portuaria.
Hola, Paco.
Hola, ¿qué tal?
¿Es usted el encargado de cuidar este templo?
Sí, todo.
¿Cuántos años lleva?
46 años.
Y me han dicho que mima mucho a la Virgen.
Sí, bastante, bastante. Como si fuera una madre.
Qué bonito. Bastante. Pues venga, muchísimas gracias, Paco.
Igualmente. Feliz.
Bienvenido, Fidel, a la Basílica.
Muchísimas gracias.
De la Caridad de Cartagena. Pues mira, esta imagen para Cartagena, pues es todo, porque todo cartagenero siente una gran devoción, un gran amor a la Virgen de la Caridad. Desde pequeño en nuestras casas nos han enseñado a amar a esta imagen de Nuestra Señora al pie de la cruz. Si veis arriba pone Consolatris, Consolatris Afflictorum, consuelo de los afligidos. Y el cartagenero viene siempre, pues cada día, bien temprano de la mañana, durante el día, el cartagenero viene a visitar a la Virgen, viene a pedirle, viene a presentarle sus alegrías y sus penas, porque ella es, para todo Cartagena, es Consolatris Afflictorum, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Esta imagen, en un principio, nace como para la capilla del Hospital de Caridad. Esto antes era un hospital, y en la capilla del hospital estaba la imagen de la Virgen de la Caridad. En el tiempo, el cartagenero pues sintió pues tanto amor hacia esta imagen que hubo que hacer este magnífico templo y ampliar la capacidad, porque se quedaba pequeño debido a la devoción que tiene Cartagena por la Virgen.
Bueno, la obra social de esta basílica es el Hospital de Caridad. El Hospital de Caridad, que en Cartagena normalmente se le llama el Hospital de los Pinos. Eso está en el barrio de Los Barreros y su finalidad es el cuidado de los enfermos y necesitados. Ese es el fundamento de esta basílica y es el cuidado de enfermos y necesitados bajo la vocación de la Santísima Virgen de la Caridad. Entonces, bueno, pues se hace asistencia a los enfermos, se hacen visitas por grupitos que van a visitarlos, van a atenderlos y también se da la comunión a los ministros extraordinarios y, bueno, y cualquier tipo de asistencia que te piden libros, que te piden tal, pues acompañan a los enfermos.
El Viernes de Dolor es una explosión en Cartagena de fiesta. Empezamos a las 6 de la mañana con un Vía Crucis del Cristo del Socorro, una cofradía de Cartagena.
Por lo tanto, el fervor popular es fuerte.
Mucho.
Y que
mucho,
se respira.
Mucho, mucho, mucho.
Y con la mirada de esta reina protectora, nos despedimos de este lugar en la tierra. Lo hacemos enamorados de su catedral, guardiana de siglos de historia. Su imponente torre y su majestuosa fachada barroca son el corazón espiritual de Murcia. Hemos vivido la emocionante peregrinación de la Fuensanta, otra de sus reinas madres. Allí hemos visto cómo la fuerza, la pasión y también la fe son capaces de sostener el peso de la devoción ferviente de unos peregrinos que hacen el camino cargados de promesas. En Lorca, las cicatrices del pasado aún susurran su historia. Las grietas en sus iglesias son testigos del devastador terremoto de 2011. Aquí, la devoción no se derrumba, se reconstruye. Nos despedimos tras haber conocido a tres patronas, tres reinas, tres guías que iluminan el camino de un pueblo abrazado por el Mediterráneo.